Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote hasta las 23 en Radio Cultura.
Buenas noches, soy Jorge Agote y siendo pasadas las 22 horas, como todos los martes, comenzamos Cacerolas y Camarines, nuestro programa número 58. Y hoy vamos a tener una charla con Alicia de Arteaga, influyente periodista y crítica de arte argentina, y con Mía Flores Pirán, que seguramente le debe haber resultado familiar su nombre, pero claro, porque es modelo, artista y dramaturga a punto de estrenar en Madrid Inframundo. Y si quieren conectarse con nosotros, nuestro Instagram, Cacerolas y Camarines, y nuestra dirección de mail, cacerolasycamarines@gmail.com. Y me voy a tomar un café que lo espere todo el día.
Por la mañana,
arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde,
arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Hace muy pocos días, o a lo mejor una semana, se inauguró la 60ª Bienal de Venecia 2024. Y me pareció que lo más interesante, para que nos cuente cómo es la Bienal, cómo está conformada, la importancia que tiene, el pabellón argentino, en fin, una cantidad de temas, pensé que la persona indicada era Alicia de Arteaga, que ustedes me dirán, bueno, no necesita presentación. Pues yo sí le voy a hacer una presentación porque así lo merece. Alicia de Arteaga nació en Córdoba, es licenciada en Letras Modernas de la Universidad de Córdoba, docente en la Universidad de El Salvador y miembro de número de la Academia Nacional de Periodismo. Siendo prosecretaria de redacción del diario La Nación, en los últimos 40 años registró en sus notas la escena de las artes visuales en la Argentina y en el mundo que tanto hemos disfrutado todos. Fue becaria del CONICET, conduce su propio programa por Radio Cultura, fue vocal de la Comisión de Monumentos y Lugares Históricos en dos oportunidades. Se ha tenido enorme cantidad de reconocimientos, además de ser medalla de oro de la Universidad Nacional de Córdoba, premio Conex de Platino Artes Visuales, Chevalier des Arts del gobierno de Francia, Orden de Isabel la Católica del Rey de España, Estrella de la Solidaridad del gobierno de Italia y Orden de Río Branco del gobierno del Brasil, entre tantas otras. Y por si fuera poco, una encantadora persona. Y me paro para saludarte. Buenas noches, Alicia. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, querido? La verdad que te digo que escucho todo lo que decís y me da un poco de calor, ¿viste? Porque digo, la pucha, parece que me estoy mandando la parte, pero bueno, la verdad que tuve suerte, he tenido un gran reconocimiento porque elegí un tema que vos sabés que siempre lo digo, Jorge, y primero un placer hablar con vos.
Gracias.
Número uno. Y segundo, que siempre digo que la vida un poco me puso el sello, porque yo me llamo Arteaga, o sea que medio sí. No me quedó remedio, ¿viste? Me dediqué al arte y la verdad que me dio enormes satisfacciones, porque me tocó la época, que vos lo debés haber visto también, que se expandió muchísimo el mundo de los museos, las exposiciones, las fundaciones, la inversión en arte, los coleccionistas. O sea, yo creo que la cumbre, por supuesto, es la Bienal de Venecia, porque
que cambiaron los conceptos, ¿sí?, de los museos, se abrieron al público, los hicieron activos, fue un momento donde se cambió mucho qué rol tenía el museo, ¿no es cierto?
Totalmente. Vos sabés que yo me acuerdo que Jacques Lang, que fue dos veces ministro de Mitterrand de Cultura, decía que los museos deben ser lugares vivos, donde la gente va a pasarla bien. O sea, no un lugar de como decimonónico, tipo tumba, que tenés los cuadros. Y organizó desfiles y cambió totalmente el Louvre, armaron el Carrefour, ese divino.
Sí,
y yo creo que claro, esa cultura.
Un ida y vuelta, ¿no?
Sí, sí. Eso cambió y hoy en día Fíjate que la gente viaja para ver museos. Sí. ¿Te acordás que antes, en la época, qué sé yo, por ahí cuando éramos muy chicos o nuestros padres, se viajaba para ver catedrales? Sí. Ahora la gente viaja para ver museos. Estuviste en Guggenheim, fuiste al Louvre, fuiste al Pompidou, ¿qué tal MoMA?
Está, o sea, la hay como una tal. Cultura,
sí, hay una cultura de museos que realmente es fascinante, fascinante.
Sin duda, sin duda. Alisa, te quería preguntar principalmente, ¿qué lugar ocupa la Bienal de Venecia en el mundo de las bienales? ¿Por qué es tan importante?
Bueno, mira, hay algo que es intocable, te diría, que pasa por el hecho de que Venecia, la Bienal, es en Venecia. Es una feria, una Bienal de arte en un lugar de arte, porque yo te digo, realmente no, claro, no conozco, y conozco mucho el mundo, no conozco un lugar más divino, más lleno de arte, más lleno de magia, que es Venecia. La Bienal la fundó Umberto de Saboya en el año 1895, porque decía, bueno, vamos a hacer algo para que vengan los turistas, para que Venecia en verano siga siendo un lugar de éxito. Porque, ¿qué pasaba? Hacía un calor bastante importante, porque no te olvides que viene el siroco de África, que sopla, y hacía un calor mortal, y se convirtió en un clásico. Y vos sabés que hoy en el mundo, yo calculo que debe haber más de 500 bienales, en todas partes, en Corea, en China, en Brasil, donde se te ocurra. Y nadie le ha sacado a Venecia ese lugar de la madre de todas las bienales. Porque es un lugar mítico, tiene una magia, y además, cosa que es súper interesante, los países tienen sus pabellones.
Eso te iba a preguntar, para una persona que es la mayoría, que por ahí no tiene la suerte, el privilegio de poder conocer, ¿cómo es la Bienal de Venecia? ¿Cómo está constituida? ¿Cómo se puede hacer uno la idea que está conformada la Bienal con estos pabellones y demás que estabas explicando?
Está muy bien tu pregunta. La Bienal se desarrolla en un lugar que se llama Giardini, o sea, los jardines, que son los jardines de la época de Napoleón, y es una estación del Vaporetto. O sea, vos te subís en San Marco o te subís en la Academia, al Vaporetto, y te bajás en Giardini. Bajás en la estación, cruzás un pequeño, así como si te dijera, un lugar de control, donde hay una gente que te toma el ticket o te toma la invitación, y entras a un enorme jardín divino, divino, del siglo XVIII, ¿viste? Totalmente con unos árboles, muchos plátanos, muchas flores, muchos jazmines, tiene un olor riquísimo. Y los pabellones fueron construidos por invitación de Italia para que cada país en ese gran jardín tuviera su propio lugar de exposición. Obviamente, pues esto es en una gran avenida, es una avenida que se llama Harald Simon, en honor a un gran curador suizo que se murió, pero que hizo la Bienal del 2000 y del 2002, que fueron fabulosas. En esa avenida, Harald Simon, están los pabellones. En la cima, o sea, tiene un poquito de es un poquito empinada, no mucho, pero en la parte de arriba, cuando llegas a la cima, están los tres pabellones, que ahí también es una cuestión política, que son los pabellones del poder. O sea, el primero central es Gran Bretaña, al lado Alemania, al lado Francia. Quiere decir que cuando esta Bienal empezó a funcionar, que fue principio del siglo XX, el mundo estaba dominado, pero de una manera absoluta, por esas potencias. Y después vas bajando esa avenida y te encontrás con el pabellón de Japón, el pabellón de Corea, el pabellón de los países nórdicos, el de España, por supuesto, el de Bélgica. Cada país, menos nosotros, il faut le dire, menos nosotros que no tenemos pabellón. Pero Uruguay tiene un pabellón muy lindo.
¿Pero tuvo la Venezuela. Argentina pabellón?
No, la Argentina no tiene pabellón propio. Porque es una cosa que realmente nos define un poco como país. Hubo una ignorancia, una indiferencia, un descuido. Durante muchos años, Argentina le alquiló el pabellón a los países nórdicos.
Porque es vitalicio, el pabellón es tuyo, es de cada país, o cada año se renueva y el que
va. No. El pabellón es propio. Vos de toda recibís la el terreno, lo construís. El pabellón nórdico que la Argentina alquiló durante muchos años hasta el gobierno militar, que lo dejaron, lo abandonaron por falta de pago. O sea, se lo quitaron, lo pagaron. Y entonces, a partir de ahí, durante muchos años, hasta el 2011, la Argentina tuvo que conseguir un lugar alquilado, que puede ser dentro de la misma Bienal, cosa que es difícil, o en la ciudad de Venecia. Puedes alquilar el Correo, puedes alquilar un palazzo, puedes alquilar una academia, o sea, lo que consigas.
Y Alicia, claro. Decime una cosa, ¿cómo estuvo de alguna manera presente el tema de la guerra? Estamos hablando del tema de Hamás y los israelíes.
Mira, estuvo muy, muy presente. Vos sabés que el día que llegué yo, que fue el 16 de abril, bajamos en Marco Polo, en el aeropuerto, ahí tomás una lancha que se dice a la laguna, porque Venecia está en una laguna, y que hay una lancha naranja y una lancha azul. Depende de dónde vayas. Bueno, a mí me tocaba la naranja porque iba a la zona de la academia, Dorso Duro, donde está el Museo de Pinó en la Dogana. Y ya ahí empezó el clima de que pasaba algo con Israel. Bueno, obviamente a los 10 minutos salió un comunicado por todos los medios, incluido ahí en el mismo Vaporetto Lancha, dijeron el pabellón de Israel no se va a abrir porque hay una decisión de los curadores que hasta que no pare el fuego y no devuelvan a los rehenes, el pabellón no se abre. Y no se abrió, no se abrió nunca. Porque no solamente no mejoró la situación, sino que empeoró.
¿Y alguna manifestación hubo?
El 17, que se inauguraba el pabellón de Uruguay, estaba muy bien, al lado del pabellón de Uruguay, muy cerca, está el pabellón de Estados Unidos. Entonces, que cuando yo estaba ahí, que estaba justamente con Simón de Purí, con Amalia Moedo, con Pablo Achugarri, bueno, con toda la gente que estaba, sentía un verdadero clamor de gente que gritaba. Entonces me voy corriendo y era una manifestación palestina para defender la idea de un Estado palestino en contra de Israel, justo al lado del pabellón norteamericano, o sea, de Estados Unidos, al lado del Israel. Están pegados. Así que era mucha gente, era un día de sol muy lindo, porque después se puso horrible, o sea, y llovió todo el tiempo.
O sea que estuvo muy presente el tema de la guerra y
sí, estuvo presente. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué, Jorge?
¿La gente cómo lo vivía eso? O sea,
mira, está bien lo que decís, porque hay algo que es interesante. La Bienal es una caja de resonancia. Es algo donde todo lo que ocurre tiene un eco,
porque están
las personas más importantes del mundo, estudiado por la gente que se dedica a esto. Durante los 5 días que son previos a la Bienal, se concentra en Venecia la mayor cantidad de riqueza del mundo. O sea, no te estoy hablando de 2 pibes, te estoy hablando de los 12, los millones, los más ricos del planeta. Entonces, hay una situación vinculada con la guerra, tiene un efecto inmediato, ¿viste? Está todo el mundo pendiente, porque el que no es petrolero tiene intereses en la industria armamentista o tiene intereses en la industria naval o son políticos importantes. Entonces, había un clima muy pendiente.
Y un aspecto humano, que a tan pocos kilómetros, gente muriéndose de hambre con todo lo que está pasando ahora en Gaza, más allá del tema puntualmente político y demás, pero la crisis humanitaria que además, y en Venecia están un poco, como decir, de fiesta y mostrando el arte en el mundo y demás, o sea, eso me imagino que también...
Es así. Por eso, y es como muy interesante lo que decís, porque me has dado el pie para hablar de lo que era la Bienal esta Bienal que por primera vez... El curador es latinoamericano, es Adriano Pedrosa, es un tipo de San Pablo, un hombre de 58, 59 años, dirige el Museo MASPI de San Pablo, el más importante, y él hizo una bienal rara, una bienal distinta, que estaba dedicada a todos los artistas que están en las márgenes, los que nadie ve. ¿Viste? No las figuras, no las estrellas, sino aborígenes,
tribus. ¿Eso quién lo decide, Alicia?
Mira,
o sea, en este caso la Bienal, extranjero por todas partes, extranjero obunque, que sería. ¿Quién define obunque, eso?
Mira, hay una fundación Bienal que en este momento la dirige un hombre que se llama Pietrangelo Botafuoco. Antes, durante años, la dirigió Paolo Barata, que era un hombre muy amigo de Argentina, y esa fundación elige el curador. En esta oportunidad, el elegido era Adriano Pedrosa, que, como te digo, es brasilero o brasileño, y él quiso hacer... Lo cual me parece súper interesante, porque como él viene del tercer mundo y viene del sur global, como se llama ahora, decidió que la Bienal no tenía que ser del eje central que forman Francia, Estados Unidos, Inglaterra, no. Vayamos a los bordes. Entonces, hasta el pabellón norteamericano tenía un indígena exponiendo. Y el pabellón que ganó la Bienal, que sacó el León de Oro,
es el pabellón, ¿no?,
australiano.
Claro, sí.
El australiano, exactamente, llevó a un artista que se llama Archie Moore, que es descendiente por lado paterno, es hijo de irlandés, y por lado materno es hijo de una india, de un aborigen. Y la cultura aborigen australiana, no lo vas a creer, pero tiene 65.000 años.
Epa.
Y ¿sabés? Esto es gracioso, porque es increíble. ¿Sabés lo que hizo con el pabellón? Australia tiene su árbol genealógico de 65.000 años. Ya. O sea, imagínate lo que era eso. Era una pared de 20 metros por 10 para poder poner todos los antecedentes y antepasados.
Alicia, te quería preguntar, el pabellón argentino, que la obra la llevó, la obra era de Luciana Lamote, ¿cómo era? ¿Qué tal te pareció? Mira, ¿Cuál es tu opinión?
Mira, a mí me pareció que fue un gran esfuerzo. Primero, hay que decirlo y reconocerlo, el pabellón argentino está desde el año 2012, lo consiguió Cristina Kirchner con arreglos con Pablo Barata, pagamos un canon por 20 años, se arregló, está en la zona de los arsenales, es un pabellón largo y angosto, muy lindo porque está muy bien ubicado, todo el mundo pasa por ahí. Y la obra de Luciana Lamote es interesante, pero es difícil. Es una obra, primero, que costó muchísimo hacerla, porque es una instalación hecha con maderas, con caños, con restos de barcos, con árboles, es una cosa mortal, con láminas de madera finita, en fin, tiene que ver con su estilo y con su estética, ella fue elegida por concurso, pero ocupa bien el pabellón, tiene una presencia, es una obra importante. Ahora, es evidente que era una obra un poco hermética para el común de la gente. es como que no tuvo, como si te dijera, un insight de decir, bueno, wow, me voy a ver esta obra, ¿no? Mm-hmm. O sea, un laburo muy importante. Luciana es una gran artista, es artista de la Galería de Bensacar, es una artista muy reconocida, con muchos premios, ha estado en todas partes, pero la obra era algo un poco hermético, para mi gusto.
Alicia, o sea, una cosa, la presencia de la Chola Poblete, y encima haber sido reconocido y haber estado en el pabellón, aparentemente, por lo que veía, hay un pabellón como central, como de la propia Bienal, y había una de las obras que eligieron era la Chola Poblete. Contame un poco quién es, ese múltiple, bueno, además tiene una trayectoria.
Muy interesante. La Chola es, yo creo que la Chola se sacó la grande, por decirte algo. Tuvo el doblete de ser la artista que tuvo la mención del jurado dentro de artistas contemporáneos, no León de Oro, pero sí la mención del jurado. El León de Oro lo ganó un equipo de artistas colectivo maorí.
Claro, pero la Chola, abajo, sí, que la Chola, una obra, ahora después vamos a hablar de esa obra, es muy interesante. Bueno, los tres premios.
A mí me encantó.
Después vamos a me contás de los tres premios. Y la Chola le dieron una mención, la Chola Poblete.
La Chola tuvo una mención que fue muy importante porque es una mención del jurado. Hubo dos y una era para ella. Es una mujer, bueno, es un hombre, pero es una artista queer. O sea, ella se siente mujer y se habla de sí misma como mujer. Se dice la Chola Poblete, nacida en Mendoza, en Guaymallén, en el año, creo que 89. Trabajó mucho en la Galería Pasto con César Abelenda, que es un tipo macanudo. Y después pasó a la Galería Barro. A la Galería Barro, que es de Nahuel Ortiz Vidal. Y la Chola llevó unas obras, unas acuarelas que estaban muy bien, pero realmente yo creo que el premio de la Chola es un premio doble, porque es como artista queer, como un poco una artista autóctona, porque ella trabaja con técnicas y con una cultura propia de los pueblos aborígenes, igual que Gabriel Chaile, que estuvo en la última Bienal. Entonces fue como un golpe maestro, ¿viste? Porque realmente ya Rodrigo Pedrosa, en las previas, en las reuniones y en las fotos, había dado signos de que le interesaba la obra de ella. Casualmente él vino a Argentina para conocerla, para ver, y había como un espíritu de que, bueno, la Chola está en todas partes.
Fue muy premiada en Alemania también.
Estuvo, mira, le dieron el Deutsche Bank, le dio el premio al Artista del Año 2023, que es una cosa muy importante. Y mirá lo que pasó, Jorge, que te lo digo porque es increíble. Yo fui la única que se quedó un día más, porque mi ticket era para el domingo y todo el mundo se volvió el sábado. Y resulta que yo estaba, no sé si estaba tomando el desayuno o qué, y me llaman y me dicen, hay un premio para la artista argentina, la Chola Poblete. Bueno, no te puedo explicar, las patas no me alcanzaban para salir corriendo y llegar a San Justiniani, acá a Justiniani, donde es la sede de la Bienal, y alcanzar el festejo, que fue glorioso, porque armamos una mesa en la Plaza de San Marcos, que yo me pregunto 100.
¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo!
Todos los argentinos con Aperol, champagne francés, Dom Perignon, flores, bueno, muchos coleccionistas, amigos, artistas, y la Chola, que estaba fantástica, porque había tomado muy bien su papel. Esa es una performer también, ¿entendés?
Sí, sí.
O sea,
sí,
que no,
sí.
No, claro, ella actúa, tiene como una cosa que sale de lo común, tiene como una personalidad, y ella había llevado a su madre y a su hermana. Estaban ahí, estaban en San Marco, ¿viste? Y yo decía, esto es un milagro. lo que puede el arte.
Sí, sí, sí.
Te
sí.
cambia la vida.
No, y además con el concepto de esta Bienal, encuadraba exacto, ¿no?
Encuadraba perfecto porque, mira, yo hablé, me cambié muchos mensajes con Adriano Pedrosa, y en realidad él estuvo muy valiente, porque te digo que hay que ser un tipo muy sólido para animarse a tomar como figuras a los artistas que no están siempre siendo figuras. Y le fue bárbaro, porque queda mucho, y vos hablabas con toda razón de la política, en un mundo que está tan fragmentado, en un mundo tan dividido,
tan
en un mundo donde hay tanta pobreza y donde hay tanta, como si te dijera, gente que queda en los márgenes.
Sí.
Fue muy bueno y fue muy positivo. Y yo te digo que me parece que es una cosa que se anota un gran poroto este Adriano Pedrosa, haber elegido lo que nadie elige, haber mirado lo que nadie mira.
Sí, con este éxito, ¿no? Con esta repercusión que ha tenido, porque podía haberle salido mal y le salió muy bien, así que fue una decisión acertada.
Yo creo que le salió muy bien y le salió, yo creo que mejor aún de lo que él pensaba, porque los grandes, las grandes ligas del arte, los grandes museos, las grandes galerías, esa gente que maneja un poco el mercado, encontraron que era un hallazgo, ¿sabes?
¿Las obras después se venden, Alicia, o no?
Sí, las obras se venden.
Se venden.
Yo no sé si en el origen, cuando Humberto de Saboya creó la Bienal, no sé si la idea era venderlas. Pero con el paso del tiempo y los costos enormes, porque viste lo que es Venecia,
sí,
de caro,
sí,
y sobre todo esos 5 días, yo comenté que Simón de Puría había dicho que un amigo le dio un cuarto para la noche.
Se cortó, que eran, si podés, justo se cortó cuando ibas a... Le dio un cuarto para rematar...
¿Ahí va?
Sí, ahí estamos de vuelta.
Bueno, no, te quería decir que hay tanto dinero...
Alicia,
Simón de Puri contó.
Sí, decímelo de Simón de Puri.
No, ¿qué dijo el tipo? Lo contó, ¿viste? Y me lo contó también a mí. Que en un remate, porque es un gran rematador, un amigo le dio una noche en el Cipriani para que rematara, no sé a beneficio de quién, y él la remató por $150,000.
Una noche. En un hotel.
En el Cipriani.
Sí.
Entonces, estos contrastes...
Sí.
Y para tu programa, que es un programa que toca todas las cuerdas, viste, del arte, de la gastronomía, estás muy sensible a todo lo que pasa. Y yo creo que esto ha demostrado lo interesante que es cambiar un poco la brújula, ¿no?
Sí.
Ponerla en otra dirección. No
sí.
sé vos qué pensás.
No, por supuesto, me parece que en este caso mostrar una Bienal en un contexto tan complicado, con una guerra tan cerca, vecina, a poquísimos kilómetros, evidentemente tiene que haber algo distinto, no puede ser lo mismo que cualquier otra Bienal, ¿no?
Exacto. Y te digo, realmente para la gente que te esté escuchando, para todos tus oyentes, decirles que la Bienal está abierta hasta el 24 de noviembre.
Alicia, la última cosa que te quería preguntar, sí, hasta noviembre la Bienal, son unas pocas palabras porque tenemos que ir terminando, son los premios que se dan en la Bienal se llaman el León de Oro. Me interesaría que me cuentes, en pocas palabras, el León de Oro para la mejor artista, al mejor pabellón, y a la trayectoria, que es una persona a quien vos conocés también. Unas pocas palabras de cada uno.
Bueno, mira, el León al mejor pabellón fue para Australia, por este tipo que te digo, Archie Moore.
¿Y lo viste el pabellón realmente lindísimo, muy interesante?
A mí me pareció que era un pabellón muy audaz, muy jugado, muy distinto, y realmente con mucho sentido con la propuesta curatorial. O sea, estaba muy bien. Y sobre todo, el Archie Moore, que habló el día de los premios, dijo unas palabras magníficas y un hombre brillante. Yo creo que estuvo muy bien dado porque Australia es un país
conocido, un artista conocido, Archimundo.
No para nosotros, pero sí es muy conocido en Australia. Mm. Es muy conocido por toda la gente que investiga todo el tema de los aborígenes y de la cultura australiana. Es un tipo de prestigio, más que nada de prestigio.
¿A vos qué pabellón? Bueno, quiero también, ¿a vos qué pabellón te gustó más? ¿Hubo alguno que te gustó más que otro o no hay
pabellón? Sí. Mira, a mí me parece que el pabellón de España, que no le dieron premio, que era Agustín Pérez Rubio y Sandra Gamarra, Agustín el curador y Sandra la artista, estuvo muy bien. Yo creo que ellos estaban, como dicen los americanos, fishing for compliments, porque ellos pensaban que lo iban a ganar. Pero lamentablemente no lo ganaron porque la mirada estaba puesta justamente en cosas más austeras, en cosas más, ¿cómo te puedo explicar?
Más elementales, más básicas, sí entiendo el concepto.
Más vinculadas con el ser humano, con la naturaleza, con el brillo.
Y decime, Ana María Maiolino, que fue, ganó el
Ana María Maiolino, es una mujer que vivió mucho en Argentina, tuvo mucho tiempo acá, estuvo huyendo de porque estaba perseguida políticamente, y ella, vos sabés que es una mujer grande, y no sabés lo contenta que estaba. Yo me la encontré a la salida de los premios, lloraba, y fue muy bien dado, porque es alguien que todo el mundo quiere. Acá en Buenos Aires hizo una muestra en el Malva. Ella nació en Italia, pero pasó casi toda su vida acá. Y tuvo un éxito bárbaro.
Y al mejor artista, Alicia, el León de Oro, en realidad fue una obra del colectivo, un colectivo femenino de artistas.
Vos sabés, mira,
muy interesante, Jorge, esa obra, ¿no?
Mira, te voy a decir algo, Jorge Agote, vos que sos un tipo inteligente. Gracias. Esa obra estaba hecha con cintas, de las cintas que usás, viste, para atar cosas, cintas cualquiera, y era una especie de tensado de cintas que estaba apoyado sobre algunos nudos en la pared y creaba una sensación tan extraordinaria. Porque lo que hacía era filtrar la luz. Entonces proyectaba como si te dijera rayos que estaban en el piso, en las columnas, en tu cara, en tu ropa, cuando caminabas. Era una cosa divina, una cosa bella de verla y que realmente era muy eficaz y de muy bajo costo y muy fácil de hacer.
Mirá, y ganó la mejor.
Y ganó el León de Oro al mejor artista.
Alicia,
sí, querido.
No, ya que tenemos que ir terminando. Y nada, bueno, te quería agradecer muchísimo.
No, placer.
Sin duda fuiste la persona indicada para que nos cuente todo lo de esta final de Venecia.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Hacemos el fin de semana. Esto es Cacerolas y Camarines, los martes de 22 a 23 por Radio Cultura.
Como le dijimos al principio del programa, hoy vamos a conversar con Mía Flores Pirán, modelo, actriz, dramaturga, realizadora.
Gracias.
Mía, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, la verdad, muy contenta.
Gracias por venir, programa. Porque sé que estás a punto de estrenar, ensayando, con Ramsés, que tenés que cuidar, en fin, estás a mil, así que
gracias por invitarme, un placer.
Estado continuo, permanente y cesante de interés por tirar para arriba, ¿así sos
eso,
vos?
Eso salió de mi Instagram, sí, y bueno, me pareció,
me encantó, que por eso
sí, me pareció que era una constante eso en mi vida, tirar para arriba, no por sentirse siempre abajo, sino porque siempre hay un más para arriba que se puede ir en cualquier concepto de la realidad. Se puede entender mejor algo, se puede estar mejor, o a veces uno está muy abajo y tiene que tirar para arriba e inventarse razones para seguir viviendo o para seguir encontrando el entusiasmo, que no siempre se tiene el entusiasmo. O para mirar para arriba y ver a Dios, qué sé yo, no sé.
Mía, y primero modelo, después actriz, dramaturga, ¿cómo empezaste?
Y laburé desde muy chica de modelo, nunca me gustó tanto, pero lo acepté como algo que me vino por destino, por decirlo de alguna manera, porque mi mamá es conductora de televisión y modelo y tal, entonces me ofrecieron trabajo desde la secundaria y lo agarré porque obviamente, por ejemplo, tenía 18 años y quería viajar por el mundo y la manera de hacerlo era ser independiente económicamente, entonces agarré laburo y después agarras uno, otro y así. Y hasta que, bueno, me quedó más remedio de asumir que era mi fuente de ingreso que sigue siendo parte de mi fuente y que lo reagradezco porque es un laburo que hace años que me hace conocer gente, que me enseñó mucho a trabajar, me enseñó a estar en un set, me enseñó a...
Sí, es muy rígido, es mucho método, muy súper exigente.
Re-exigente, también exigente. Es como que uno no quisiera tener que favorecer todo el tiempo el hegemón de la belleza ni tener privilegios, entre comillas, porque para las chicas lindas todo y no, uno no quisiera pertenecer a ese mundo, pero a la vez, bueno, la verdad es que uno a veces tiene que decir, ¿qué aprendí a hacer en la vida? ¿Esto me va a dar de comer? ¿Qué sé hacer? ¿No? Como ¿qué se me dio? ¿O a dónde...? ¿A dónde pertenezco? Bueno, me vino un poco por destino y lo acepté y lo terminé queriendo ese trabajo porque la verdad es que, ya te digo, me hizo conocer mucha gente muy profesional y muy espectacular, me dio experiencia con la cámara que después me ayudó cuando di mis primeros pasos en cine y después te ayuda también a ser profesional, a llegar a tiempo, a tratar con clientes, a estar muchas horas parado, a un montón de cosas que... Te da escuela, como todo, ¿no? Como cualquier cosa que uno repite y que tiene una disciplina, te enseña. Entonces, la verdad es que no tengo más que cosas buenas para decir.
Mía, ¿y la actuación? ¿Cuándo llega la actuación en vos? Yo te diría, me gustaría que me digas cómo te llega la actuación y después cómo fueron, al menos con las primeras clases que hiciste con Augusto Fernández y con Mabel Salerno y Noam Angeleri, que después ya te dirigió. Sí. Pero primero... ¿Cómo llegaste a la actuación? ¿Cómo pasaste
a la actuación? Bueno, justamente estaba acá en España porque a los 20 años me vine a vivir con mi ex, con Momo. Nos fuimos a Barcelona por 6 meses. Y un día me acuerdo que estaba trotando en el parque y dije, ay, creo que quiero ir a una clase de teatro. Me parece que tengo ganas. Como viste, había algo que no, evidentemente no me terminaba de satisfacer siendo modelo porque no es que uno desarrolla ningún tipo de... Desarrollas herramientas y el talento de saber trabajar y todo. O si querés de saber posar, pero obviamente que no me colmaba ni me satisfacía a nivel personal de búsqueda. Entonces dije, bueno, entonces la llamé a mi amiga, que es actriz, que es muy buena, Andrea Carballo, que estaba viviendo en Barcelona, le dije, che, quiero hacer un curso de teatro. Me dijo, justo empiezo uno. Entonces así empecé, después volví a Buenos Aires, me anoté en lo de Augusto, y en lo de Norma y en lo de Mabel. Mabel en realidad hace clown, que es como estos payasos, que aprendí mucho con ellas porque tienen como un timing para el chiste, para hacer reír, para la cosa de mantener al espectador atento y todo, que aprendí mucho para actuar también, de tiempos, de ritmos, de estar presente y de agarrar lo que hay en el aire como para jugar, de la escucha con el otro, como que si no estás atento a tu compañero no puedes hacer reír a nadie, obviamente, ¿no? Entonces aprendí un montón con eso, claro.
Y decime, el primero de todo fue Augusto Fernando, ¿cuál?
No, el primero no fue. La primera fue en realidad Andrea, como te dije, pero después Norma.
¿Y qué sea? ¿Podés? A lo mejor no, porque todo este se va concatenando y demás. ¿Podés decir, bueno, de Augusto Fernández saqué esta técnica o desarrollé esto con esta otra, saqué? ¿Hay algo que pudiste... que te quedó puntualmente sobre cada uno de los
sí,
que estudiaste
sí,
teatro?
Re. Augusto, obviamente, era un profesor. Tardé como 2 años en que me aceptaran en su escuela porque estaba muy concurrida, no había vacantes, entonces entré en un seminario de verano, me acuerdo que estuvo buenísimo, y a partir de ahí quedé en la base de datos y ya cuando se liberó un lugar ya entré. Obviamente él tiene una formación más de base, ¿no? Como que es más del teatro de aprender el método, de aprender el texto, de teatro de método. Después fui a otras escuelas más de improvisación, más dinámicas, más modernas, menos de tradición, menos tradicionales, por así decirlo. Como puede ser lo de Nora Mosenko, como puede ser lo de Ale Gijena. Ale Gijena fue la última persona con la que estudié, y la verdad que todas me sirvieron, porque una cosa es tener una base y aprender a leer un texto y analizarlo y saber cómo recibir un texto y por dónde entrarle y por dónde empezar y cómo, qué hacer entre el cuerpo y cómo trabajar con las emociones y tal, que eso tiene que ver con una cosa más de método y más de lo que puede ser el teatro tradicional, que agarré lo de Augusto y después más estar más fresca y más disponible y más eso en las escuelas más modernas como la de Ale y como lo de Nora.
Y ahí ya ser actriz o la actuación ya empezó a ser.
En realidad estuve, sí, o sea, tuve una frustración durante bastante tiempo de que como que no trabajaba tanto de actriz y no iba a un casting y por ahí no quedaba. Trabajaba poco, la verdad, de actriz. Entonces, eso me hizo desarrollar un poco la dramaturgia, que fue, dije, bueno, si no me llaman para trabajar, voy a empezar a escribir mi propia ficción y voy a empezar a hacerlo. Entonces, al final uno dice, bueno, la verdad es que los nos me abrieron otra puerta lindísima, que es escribir y también salirse de la fábula de...
¿Y cuando escribiste Madana Insomne, fue lo primero que escribiste o no? Contame, ¿qué es Madana Insomne?
Madana Insomne es mi primer publicación, que es un libro de cuentos cortos, que no tiene, o sea, no tiene
para
que
ver con... ¿Para chicos?
No. Para adultos. Sí, para adultos. Para adultos, que Rodolfo Palacios, que es un periodista muy bueno, estaba todo el tiempo, cuando yo vivía con mi ex, con Luis, estaba todo el tiempo en la casa porque ellos escribían juntos, entonces nos sentábamos a charlar o a tomar café o a lo que fuera.
¿Y de qué cuenta? Contame un poco.
Son 20 relatos. Bueno, justamente esto, que Rodolfo tiene una revista digital con Andrés Calamaro y me empecé a decir, che, me encantan, para mí vos sos reescritora, me tenés que mandar cuentos y tal. Entonces le empecé a mandar y le mandaba uno por semana porque yo escribía y entonces me dijo, che, me parece que sin darte cuenta estás medio armando un libro, ¿no? Me mandás un relato por semana, ya. Y le dije, bueno, qué buena idea, sí, me encantaría, qué sé yo. Y después me animé a seguir escribiendo y junté 20 relatos y edité. La verdad que esa es la historia. Pero son relatos cortos, algunos duran una página y media, otros duran 5 páginas, pero no, son en un ratito te lo lees, digamos.
¿Y qué cuentan? ¿Son totalmente distintos unos de otros? ¿Se te van ocurriendo? ¿Cómo?
En realidad yo tuve muchos años de insomnio y mucho de lo que narra ese libro es como los estados en los que yo entraba en las noches de no poder dormir, porque era como un estado de desconcentración absoluta en la que no podía... Casi que te diría que no podía leer porque estaba como muy desconcentrada, como una especie de alerta, pero que no podés como relajarte. Un estado de así insomne bastante fuerte. Entonces tampoco que no quería ver series, la verdad, como ni ver películas. A veces sí, a veces no, pero a veces entraba como en un estado de no poder como enfocarme en nada, ¿viste? Entonces en un momento empecé a escribir en la noche, ¿no? Empecé a escribir, Entonces, no todos, pero una parte de esos relatos son una persona que no puede dormir, que se llama manada insomne porque es como una manada de cuentos, son 20 cuentos sobre momentos insomnes, momentos de insomnio, pero no es que en la historia hay una chica que no puede dormir, sino que es yo no, con sí, la imaginación.
Es un momento en el cual vos te concentrabas y escribías. Y en decime, también hiciste 730 días, que eso es un corto, ¿no? Vi que
730 días.
Qué buenísimo.
Gracias. Sí.
Me encantó.
Sí, no lo dirigí ni lo escribí yo, ¿eh?
No, lo actuaste.
Sí.
No, es buenísimo.
Lo dirigió Olivia Parra, que es una chica con la que yo trabajé, y estábamos en la pandemia, o al medio de la pandemia, cuando ya te podías juntar durante un ratito, qué sé yo, y me dijo, che, mira, escribí esto, 730 días es una canción de Jorge Drexler, porque yo en un momento dije, ¿por qué 700? Y me acordé del tema, le dije, por el tema, y me dijo, sí, porque yo sentí que la pandemia fueron como 730 días, y se armó ahí, se armó lindo, estuvo bueno, estuvo divertido hacerlo, la verdad.
¿Y de qué trataba? Porque yo lo vi.
Una chica que está en la casa y que está muy muy lo que fue la pandemia, que fue pasar de la cama al living y de la cocina y volver a mirar la serie. Y yo por suerte tenía un bebé de 10 meses, entonces digo por suerte porque hay gente que se encerró con niños de 4 años que lo único que quieren es correr y saltar y jugar, y pobre gente, digo, o con muchos hermanos, eso debe haber sido terrible. Yo tenía un bebito, y cuando tenés un bebito de 10 meses, estás en el living de tu casa con el bebito gateando y vos laburando, o no laburando si tenés suerte, pero el principio de la pandemia, obviamente más allá del susto que tenía en qué se iba a transformar el mundo, no lo padecí porque estaba metida en mi casa, ¿no? Haciendo esto, cocinando, estando con el bebé, mirando series y eso.
Y también fue un momento solamente de creación, ¿escribiste en esa
época? Escribí un montón en esa época, escribí un montón, terminé de editar Manada, escribí un corto que después filmamos, escribí una suerte de lo que yo pensé que iba a ser Manada 2, que nunca edité. Sí, escribí un montón, claro, escribí un montón. Hice un taller de literatura, otro con Rodolfo, por Zoom, estuvo re lindo, la verdad.
Mía y Fanny, la fan.
Fanny fue una novela.
Además eran grandes sí, actores.
Sí, grandes ahí, actores. Sí.
Que también hace cuántos años esto.
Hace
bastante. ¿Fue lo primero que hiciste?
Fue lo primero que hice en la televisión, sí.
Y eran todos grosos. ¿Quiénes estaban? Contame un poco.
Estaba Nico Furtado, estaba Andrea Bonelli, estaba Luciano Castro. Siempre me confundo Castro con Cáceres. Luciano Cáceres. Sí, Luciano Cáceres. Estaba Agustina Cherry, estaba Julieta Díaz, estaba Calu Rivero, estaba Tommy Fonsi, estaba Mex Urtiferia, estaba.
Sí, ahora Mike
Mex. Estaba Sole Fandiño.
Sole Fandiño.
Sí, la verdad que es el encaso. Fue re lindo ese laburo, me encantó hacerlo, porque además fueron varios meses y se había armado una dinámica re linda en el grupo. Y Sebi, que yo justo ahí empezaba a salir con Luis, justo lo conocí.
Claro, porque él era el productor o era el creador.
Él era el creador y el productor con Underground, que todavía no había vendido. Y nada, como que fue re lindo trabajar con él. Me dio una re oportunidad Sebi, fue divino. Y además, justo yo empezaba a salir con su hermano y al poco tiempo terminé comiendo un asado en la casa y re buena onda.
Y decime, y con estos cortos que hiciste, la experiencia en tele, ¿qué te gusta más? ¿El teatro? ¿Estar arriba en un escenario con el público?
El teatro me encanta, ¿eh?
¿O el cine?
No, las dos me encantan, pero hay algo del teatro, del vivo, que me vuelve loca, te digo la verdad. Me encanta el teatro. Obviamente me encanta hacer cine y quiero seguir haciendo cine y quiero. Y también quiero seguir escribiendo, porque la verdad es que una amiga el otro día me dice, pero vos haces todo, ¿en qué sos buena? Porque le digo, no sé en qué soy buena, eso me lo va a decir el tiempo, la verdad que no tengo ni idea, pero a veces pienso como, tal vez deje de actuar, tal vez deje, porque la vida no sabes para qué lado te va a llevar, ojalá que no deje de actuar porque lo disfruto igual, pero lo que nunca quisiera dejar es dejar de escribir, porque es como una cosa tan personal, tal vez deje de escribir con un fin, ¿no? Con el fin de editar, o tal vez no escribía más ficción, pero escribir como acto personal es como algo de lo que no quisiera prescindir nunca.
Sí, por además es algo que uno tiene adentro, es una manera de expresarse, es una manera
es una recatarsis y es una manera de vivir en un punto, como que también yo pienso a veces, si yo me muero mañana, mis libros van a vivir. O, por ejemplo, ahora edité un libro de niños y el otro día Ramsés, mi hijo me dijo, mamá, lo quiero llevar al colegio porque nos autorizaron a que podamos traer libros. Y entonces yo pensaba, qué vergüenza, porque es re medio esas madres que quieren figurar. Dije yo, qué vergüenza, pero bueno, llévalo si me lo estás pidiendo vos. Y después se acercó la maestra y me dijo, che, leímos Tormenta, está re lindo y qué sé yo. Me cayó bien. Dije, qué lindo, está bueno.
Sí, más incentivo todavía.
Sí, sí.
Mía, ¿no te importa si hacemos un minuto de pausa? Y
no, por favor.
Mucho más para preguntarte.
Por favor.
Gracias, Mía, por esperarme, sabiendo que tenés poco tiempo, estás
no,
en ensayo, una
por
divina.
Favor.
Bueno, tenemos que llegar a Inframundo. ¿Cómo nació Inframundo? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Por dónde empezaste?
Es una buena pregunta, porque yo me lo pregunto también. A veces me digo, ¿cuándo habrá sido el primer instante en el que...? En realidad fue como todo acto así de catarsis, como dijimos, fue como que un día estaba en mi casa y empecé a escribir eso, ¿no? Empecé a escribir ese texto que es muy personal, ya te vas a dar cuenta cuando vengas. Es muy muy personal y empezó siendo, en realidad, empezó siendo un texto que después en un taller, trabajándolo y corrigiéndolo, dije, ah, está bueno para monólogo. Entonces pensé, bueno, hay un concurso de ¿cómo se llama? Esta fundación de un banco, Itaú, Fundación Itaú, que ya cerró, pero tenía un concurso que era cuento digital, y que cuento digital podía ser cuento ilustrado, podía ser cuento narrado, podía ser con cualquier tipo de digitalización de una narración contada. Entonces lo llamé a un amigo y le dije, che, vamos a un estudio, yo grabo el monólogo y vos le pones una guitarra, qué sé yo, un amigo músico. Y fuimos, lo mandábamos todo, bueno, realmente no quedamos en el concurso, pero ahí ya fue una parte del proceso. Y después dije, che, está bueno para obra de teatro, pero como que era la primera vez que yo iba a actuar en teatro algo que había escrito, entonces dije, no quiero estar sola, y también habla mucho de una relación de pareja, ese monólogo, entonces puede empezar a aparecer la voz de la pareja. Entonces ahí empecé a reescribir ese monólogo y se volvió más una historia de pareja, que es lo que es ahora.
Contame, sin espolearlo, porque bueno, vayan a verlo al teatro, que es la segunda temporada, y ahora nos va a contar que está en Madrid, estrenando en Madrid. Pero, sí. ¿Qué cuenta Inframundo? ¿Y por qué Inframundo?
Es la historia de una pareja, en realidad, teñida mucho con las voces internas de cada personaje, ¿no? Son Bárbara y Rodrigo, que son una pareja, y Inframundo porque son como los mundos internos de cada uno y cómo eso juega en la convivencia, en la pareja y en las cosas que van atravesando como pareja, ¿no? En un momento les da positivo un embarazo, entonces no quiero spoilear y no quiero decir lo que viene después, no. Pero cómo eso los atraviesa como pareja y cómo adentro suyo y en la individualidad de cada uno de ellos dos, es como que si los personajes hablasen lo que les pasa por adentro de su cabeza, ¿no?
Y con esta obra, público, vos querés contar algo, querés
yo no tengo ninguna intención, no, más que lo que ya está sucediendo, que es escribir y hacer lo que me gusta.
No, digo, pero con Inframundo, vos querés contar algo.
No, no quiero contar nada.
Nada, es algo.
Es una ficción y es para divertirse y no cero bajar línea ni es mostrar simplemente la vida interna de una pareja.
Y las cosas que
el amor
pasando,
y la complejidad de la trama del amor, que tiene mucho, que es una trama compleja, enamorarse y estar en pareja, dejar de estar en pareja es un no estarlo, digamos, lo que nos pasa a todos frente a ser queridos y querer, que no es sencillo, no es fácil.
¿Y qué te pasó en el proceso de que lo escribías?
En realidad durante el proceso no me pasó tanto como cuando estrené por primera vez. Cuando estrené por primera vez sentí una que me había pasado algo con mis padres que me miraban distinto, ¿no? A partir de esto, como que sobre todo mi papá. Yo creo que también es la primera vez que vio un texto mío en vivo y le se súper conmovió. Lo vi como con lágrimas en los ojos en el estreno y eso fue re fuerte para los dos. Sí, fue re lindo. Le encantó, obviamente, y me quería mandar a sus amigos y todo. Entonces, de repente caían los señores, los amigos de mi papá, el teatro era muy gracioso. Pero estuvo lindo porque obviamente todo lo que uno hace es lo que uno es en el fondo, es como de lo que estamos hechos, de nuestros actos, de nuestras decisiones. Y entonces un poco también escribir una cosa tan personal y llevarla al teatro y mostrarlo tiene que ver con una maduración de un proceso de algo emocional, ¿no? Obviamente yo me considero bastante introvertida, ¿no? En cierto aspecto, aunque por ahí no parece. Una vez una terapeuta me dijo, vos desarrollaste la personalidad de extrovertida para que nadie se dé cuenta lo introvertida que sos. Y yo me quedé como, wow, qué clavado lo que estás diciendo. Porque la verdad es que tal vez uno desarrolla una personalidad social y una personalidad que no es tímida y que va para adelante porque el mundo te lo pide, porque así te lo pide la vida o porque las situaciones requieren de bancársela, y por adentro no sabemos lo que está pasando por adentro de las personas. Y
sí,
bueno,
esta obra nunca es lo mismo que lo que
nunca
pasa.
Es lo mismo que lo que pasa para afuera, y para mí es lo más valioso, lo que encontrar ese desfasaje en una persona o encontrar esa dicotomía me parece rico, y un poco habla de eso Inframundo,
y escribir te pasa esto, o sea, todo eso que tenés adentro y todo eso te va ocurriendo.
Escribir es un acto de supervivencia, yo creo. Es como... Escribiendo se sobrevive a la vida, me parece.
Qué bueno eso.
Sí, sí. A lo bueno y a lo malo, porque también... lo bueno es a pesar nuestro también en un punto bueno, porque siempre se termina y porque después nace otro capítulo de la vida y después nos terminamos comparando con el anterior y entonces pensamos que si es mejor o peor y todo lo que rodea las cosas buenas también son a nuestro pesar. Obviamente las cosas malas ya sabemos lo que son, que es... Pero bueno, la escritura es como una constante, ¿no? En el sub y baja que es vivir.
Mía, y en el caso de Inframundo, contame un poco cuántas personas es el equipo.
Somos dos actores en escena.
En Buenos Aires, sí. en el festival del mes de octubre, septiembre. ¿O?
Sí, estrenamos en 2022, en octubre.
En octubre.
O en noviembre, no me acuerdo, porque hay un mes que es el mes de la cultura, que tuvimos un subsidio. Y después el año siguiente estrenamos en julio, creo, no me acuerdo la verdad. Pero sí, tuve dos temporadas en 2022 y en 2023 en el Centro Cultural de Norma Angeleri, que fue primero mi maestra de teatro, Boedo. Y después me dirigió, eso estuvo re lindo porque ella obviamente me conocía mucho de mi manera de trabajar porque estuve en sus clases, entonces me conocía mis falencias, mis virtudes, conocía todo. Bueno, no todo, pero conocía mucho y estuvo re bueno. Yo creo que hizo un gran laburo de dirección. Tal es así que nos fue re bien con la obra, nos fue muy bien y eso de alguna manera me trajo hasta acá, hasta Madrid.
¿Y cómo llegaste acá?
En realidad, también impulsada por Cecilia y Natalia, que son estas dos chicas que trabajan en cultura en el consulado de Argentina acá en España, en Madrid más precisamente. Tienen un programa y bueno, yo ya había tenido un acercamiento con el teatro, con Viviana, la dueña del teatro del Umbral de Primavera, y ellas me hicieron hacer un empujecito y me confirmaron el Umbral y entonces después mandé a Barcelona y así.
Y entonces, bueno, ¿cómo va a ser tu periplo en España? Ahora estás
estrenamos el 3 de mayo.
¿Estás ensayando?
Sí.
¿Hasta cuándo?
Hasta el estreno, que es el 3 de mayo.
3 de mayo.
En el Umbral de Primavera, en el teatro.
¿Qué fecha vas a estar?
Vamos a estar el 3, el 10, el 17 y el 24. Son esos cuatro primeros viernes de mayo acá en el Umbral de Primavera en Madrid. Y después estoy el 11 y el 12 en Barcelona. Ahora te voy a decir el nombre del teatro porque no me está viniendo. Mala mía, lo tengo notado. Ya te digo, espera.
Igual después vamos a dar bien todo.
Ahí está, el Estranger. Es en Barcelona y las entradas están por entradium.com.
Y las entradas de acá de Madrid están...
Entradium.com también, en el mismo sitio, sí. Está todo en mi Instagram igual, está toda la información, voy a respirar.
Y vas a Barcelona y después volvés a Madrid.
Vuelvo a Madrid.
Hasta
el 24, que es la última función de momento.
¿El 24 terminás o no se sabe?
No se sabe, abierto. Abierto, pero creo que me parece que va a ser la última, sí.
El 24 ahora de mayo.
Sí, de mayo.
Así que bueno, Mía, un placer.
Gracias, realmente. Igualmente, un placer total.
Una realizadora total.
Gracias.
La verdad que buenísimo. Ojalá, por supuesto, voy a ir a verte.
Por favor.
Nada, y me alegro muchísimo.
Gracias. Muchas gracias. Gracias. Lo pasé re lindo. Gracias.
Todos los martes de 22 a 23, Cacerolas y Camarines por Radio Cultura.
Espero que hayan disfrutado el programa como lo disfruté yo, pudiéndole escuchar a Alicia de Arteaga, que nos contó todo lo que vio en la Bienal de Venecia 2024, y a mí a Flor Espirán, que está a punto de estrenar en Madrid Inframundo. Y nos vamos escuchando Joan Manuel Serrat. ¿Por qué? Porque acaba de ganar el premio Princesa de Asturias de las Artes 2024. Un premio que lo recibió anteriormente Meryl Streep, Frank Gehry, Norman Foster, Francis Ford Coppola, entre otros. Les quiero avisar que a partir de mayo hemos cambiado el horario. Cacerolas y Camarines va a estar los viernes de 17 a 18 horas a partir del mes de mayo. Nos vamos disfrutando de Cantares. Chau, hasta la próxima.
Me gusta ver los pintares.